Hoy tenemos con nosotros a Javier Alegre en un capítulo muy divertido, en el cual haremos una especie de juego entre películas de animación, viendo lo que nos aportan estas películas simples enfocadas normalmente para las niñas y niños, pero con mensajes potentes y filosofías de vida que, la verdad, a los adultos nos vendría muy bien repasar. Espero que disfrutéis del capítulo. Buenos días, en otro capítulo del Templo de Jai. Hoy tenemos aquí a un amigo del colegio, que íbamos a piano juntos de pequeñitos. Bueno, primo también de un amigo de clase. Tenemos aquí a Javier Alegre.
¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado.
Gracias a ti por venir. Porque, bueno, por lo que hemos hablado, sí que va a dar pie a crear buen contenido a varios episodios y demás que vamos a ir tratando por aquí.
Yo creo que sí, yo creo que puede estar muy guay, la verdad. Tengo muchas ganas.
Bueno, Javier, cuéntanos un poco tu trayectoria.
Bueno, pues nada, a mí desde siempre me ha encantado mucho el mundo del cine, el mundo de las historias, es un poco a lo que me dedico, lo que trabajo y lo que me quiero dedicar en un futuro. Y en los últimos años, pues bueno, he estado trabajando mucho tema de cortometrajes, llevando cortos que he hecho a festivales, proyecciones y demás. Y la verdad es que me encanta, o sea, es que me flipa el mundo del cine. Y ahora ya más recientemente pues me estoy enfocando un poquito más en llevar a cabo proyectos un poquito más grandes, de formato un poquito más largo, pues tipo películas, series, obras de teatro, libros. Y la verdad es que muy contento porque al final lo que más me gusta en el mundo es contar historias. Creo que está genial, es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy aquí. Y nada, y seguir por ese camino porque me encanta todo este mundo. O sea que esto, yo soy feliz haciéndolo.
Sí, la verdad que, bueno, cuando pensé en hacer este tipo de episodios, de este tipo de temática, se me ocurrió contar contigo porque al final yo vi tus cortos y como que trataban de eso, eran cortos que, bueno, el de Dar Gracias, por ejemplo, eran como pues cortos que trataban temas importantes de cara en la sociedad, de apreciar a la otra persona, de pequeños detalles, de mensajes positivos, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho en el día a día, que solo comentamos lo negativo, lo que nos ha parecido mal, pero a veces nos cuesta eso, ¿no? Ese feedback positivo de, oye, gracias por esto, esto me ha ayudado mucho, tal, como esos comentarios positivos. Y bueno, desarrollarnos un poco qué tal fueron esos cortos y demás.
Sí, a ver, al final lo que tú dices, ¿no? Yo creo que quizás se le da mucho más altavoz a esos comentarios más negativos, a esa negatividad y ese odio. Creo que se le da un altavoz mucho más grande, pero creo que yo creo muchísimo en los valores que tú acabas de mencionar, ¿no? El hecho, pues eso, de dar las gracias, de ayudar a alguien, de decir lo siento, de responsabilizarte cuando has hecho algo mal, de ser una buena persona en general. Son cosas que yo como persona creo muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que de manera consciente y de manera inconsciente también, cuando escribo cualquier cosa, al final todos esos valores se filtran y acaban apareciendo en los proyectos que hago, ¿no? Sí. Y el ejemplo de Gracias es un ejemplo clarísimo. O sea, lo que hice con Gracias fue un corto en el que junté a unos cuantos amigos, les puse delante de la cámara. Incluso, además, a mí me gustaba porque era mucha gente que yo llevaba un montón de tiempo sin ver. Sí. Y el hacer ese tipo de cosas también te da la oportunidad de volver a hablarles, volver a hablar con ellos y, sí, y volver a conectar, ¿no? Aunque sea por un tiempo limitado, uh-huh, con gente que quizás hacía tiempo que no conectabas. Y les puse delante una cámara y les pregunté que por qué darían las gracias hoy. Están agradecidos. Y entonces cogí esas respuestas y las junté y ese fue el corto, ¿no? Es un corto muy sencillo en cuanto a la temática, ¿no? O al tema que trata, pero que yo creo que está muy guay y refleja muy bien eso, ¿no? Esas ideas, ¿no? Esa filosofía que tengo yo como persona, pues trasladada al mundo del cine, al mundo del corto en este caso.
Sí. Pues muy guay, la verdad es que cuando yo vi el corto me hizo gracia porque eso identificaba a ciertas personas del colegio y demás y era como, ostras, mira cómo
han crecido.
Sí. Al final yo no tuve mucho trato con ellos, pero sí, la verdad que a mí me gustó mucho. Luego también el corto que tuviste de Christopher Nolan es Dios.
Qué gran título. Sí, ese fue es un corto de comedia en este caso y básicamente cuenta la historia de una pareja recién casada con un niño pequeño y la curiosidad de esta pareja es que él está obsesionado con el director de cine Christopher Nolan. Sí. Y para ella eso, esa obsesión ha cruzado la línea roja cuando descubre lo que su marido ha puesto en el baño. Esa es la sinopsis. Y ahí me flipa porque es un concepto que se me ocurrió un día estando por la noche en la cama, mirando el techo, de repente se me ocurrió, ¿y si fuera una pareja y que él está obsesionadísimo con Christopher Nolan? Entonces se me ocurrió un montón de tonterías, pero todos unidos con algo que me gusta, ¿no? Que es en este caso Christopher Nolan. Y así nació la historia, ¿no? De Christopher Nolan es Dios, que afortunadamente, pues eso, he tenido la suerte de... Luego lo grabé, lo he distribuido por un montón de festivales y demás. Y mola mucho porque he tenido la suerte de que ha ido a un montón de festivales, ha viajado por Sudamérica, por Estados Unidos, por Europa, por Asia también. Y mola mucho el hecho de que se reconozca en tantos sitios y que a la gente le guste en varios sitios. Y de nuevo otra vez esa oportunidad de conectar con gente. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue una entrevista con una chica de Los Ángeles. Y es súper... La posibilidad de conocer gente nueva y de tener conversaciones nuevas gracias a esto, a mí es una de las cosas que más me gusta. Así que muy contento por cómo ha funcionado. Y además que ponga Christopher Nolan, que eso es lo más importante.
No, pues sí, sobre todo, o sea, al final, como que tú te quieres hacer un hueco en el mundillo ahí poco a poco. Y bueno, jolín, este proyecto que hiciste, pues mira, llegó a un plano internacional muy bien. Y bueno, pues a ver si sigue habiendo suerte con tus futuros proyectos. Bueno, te seguiremos la pista por aquí.
Muchas gracias.
Y nada, pues eso. Teniendo en cuenta las temáticas de tu historial y el tipo de cortos que hacías, pues cuando nos reunimos tú y yo aquí, fue un poco pues encontrar la persona adecuada para el tema adecuado para todo esto. Y abordando un poco lo que vamos a abordar hoy, ¿no? Que hoy nos vamos a centrar en valores que podemos encontrar en películas de animación que se enfocan como para niños, ¿vale?
Correcto.
Entonces, bueno, lo que hemos hecho para el capítulo de hoy es organizar en ciertos temas un poco la película que cada uno pues considera que más le ha tocado o que más ha visto significado en esos temas, ¿vale? En este caso hemos dividido en miedos, en sueños, en filosofía, medioambiental, y luego empatía y familia lo hemos solapado ahí porque al final va todo muy de la mano. Es cierto que todos estos temas en todas las películas que vamos a comentar pues siempre se ve un porcentaje de esto, un porcentaje del otro, como que es difícil aislar 100%,
sí,
pero por diferenciar un poco, ¿no?
Correcto.
Entonces esto básicamente va a ser como un uno contra uno aquí.
All right.
Empieza el juego aquí. Yeah, yeah.
Los juegos del hambre. Sí.
Y bueno, pues a ver qué tal va.
Muy bien, seguro.
Bueno, como round one, como round one tenemos la temática de miedos. Y bueno, pues empiezas tú, compañero.
Venga. Pues miedos. Bueno, como tú has dicho antes, ¿no? Al final todas estas películas, hay todos estos temas que vamos a tratar hoy, están todas las películas, pero bueno, yo en este caso me he centrado en una escena de Toy Story 3.
Uh-huh.
El final de Toy Story 3.
Sí.
Que es cuando Andy le deja sus juguetes, se va a la universidad y le deja sus juguetes a la niña.
Uh-huh.
Y entonces me encanta porque hay tres pequeños gestos, tres pequeños momentos que a mí me demuestran en la cara del personaje de Andy ese miedo por seguir hacia adelante, por dejar atrás un poco su pasado o su niñez esta vez, en este caso, y seguir hacia adelante, ¿no? Y es cuando le está dando... Tiene las tres que ver con Woody, ¿vale?
Uh-huh.
La primera es que le da todos los juguetes a la niña y el último juguete que hay en la caja es Woody.
Sí.
Y entonces lo coge y la niña, súper emocionada, se lo va a coger y él hace así y se lo quita, como sí, no me lo cojas. Y luego mira a la niña y se da cuenta la primera vez como de que tiene que pasar ese
momento de transición, ¿no?
Momento de transición a la niña es la que tiene que hacer ahora esto y yo me tengo que ir a hacer otras cosas, ¿no? Luego la siguiente es cuando ya le da todos los juguetes a la niña, empieza a jugar con ella, está un rato con ella jugando por el jardín de la casa y demás. Todo esto con una música maravillosa.
Uh-huh.
Y él se tiene que ir, se sube en el coche y mira a la niña que está rodeada de todos los juguetes. Y la niña coge a Woody y le dice adiós moviendo el brazo de Woody.
Sí.
Y se me coge el corazón. Y entonces él como que vuelve, yo creo, a darse cuenta en su mirada, se ve ese darse cuenta de que tiene que decir adiós a todo ese pasado, ¿no? Y luego, por último, el momento final, que es cuando ya se va el coche hacia lo lejos, la niña entra en casa, entonces todos los juguetes se quedan en la puerta de la casa solos.
Uh-huh.
Y ya se pueden mover. Y entonces sale Woody, se está alejando el coche y dice, hasta siempre, compañero.
Sí.
Y para mí esos tres momentos, ¿no? que me acuerdo mucho de esa escena, representan un poco ese miedo en este caso a dejar atrás las cosas, ¿no? Que está muy relacionado con esta frase del Dr. Seuss, no sé si sabes cuál es, que dice lo de no estés triste porque se ha acabado, sino está alegre porque ha pasado.
Sí.
Y es ese miedo de dar ese paso muchas veces a una cosa nueva, algo que no conoces, y dejar atrás un poco ese confort o esas cosas que siempre has conocido tú, ¿no? Y no sé, es una escena y una película en general que para mí representa mucho eso, y esa ha sido mi elección.
No, la verdad que muy buena elección. Además, bueno, yo no sé, de las cuatro de Toy Story, ¿cuál fue la que más te gustó?
La tres, a mí me la más me gustó.
¿La tres es la que más te gustó?
Sí, 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 sí.
Sobre la uno, ¿eh? Encima de la uno.
Sí.
Uf,
a mí sí, porque además es que y además no, me las vi hace relativamente poco, y es como que la que es como el punto álgido de la 4, también me gustó, pero no tanto, pero es como el punto álgido de que ya todos los que trabajan en la película como que tienen ya, han cogido el ritmo, ya llevan dos películas, y para mí el nivel de la tercera es como el nivel ideal, toca un montón de temas, es bonita, tiene una bonita música, con las cosas que lidia, que es en gran medida en todo este paso de dejar atrás la infancia y seguir hacia adelante. Y no sé, tiene unos temas que a mí me encantaron. O sea, es lo que te digo, preparando todo esto que estamos haciendo, me volví a ver toda esa parte final porque me acordaba de todo esto y
chills. De punta, ¿no?
Sí, tío, es maravilloso.
Sí que es verdad que desarrollándolo así, como eso, como la 1 y la 2 se van desarrollando los personajes ahí, y luego la 3 como que de repente profundiza todo con ese miedo, eso de que siente tanto el juguete a sentirse abandonado y esos esfuerzos que hace por a ver si me ven otra vez.
Correcto, efectivamente.
De verdad que sí, viéndolo así totalmente, ¿eh? Es como, no lo había valorado así la saga de Toy Story.
Es maravillosa, o sea, es lo que digo, la cuarta a mí me gustó. Pero me pareció que no tenía esa... Tiene otras cosas maravillosas también, pero para mí la más completa y la que más me hace sentir cosas, pues es la 3.
Sí, como que al final, digamos que en la 3 como que se cierra el ciclo, y la 4 es como un poco más extra ahí, ¿no?
Sí, una especie de epílogo final. ¿Epílogo? Sí, epílogo.
Pues, jolín, bastante guay. Me ha gustado tu interpretación ahí de Toy Story. Muy guay. Yo en miedos, la que había sacado, que había, bueno, yo quería poner un poco en contexto esta peli porque, bueno, en casa de mis padres, cuando nosotros éramos pequeños, ¿vale? En la cocina había una televisión de estas pequeñitas que tenía como VHS insertado,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, cuando a veces estábamos ahí comiendo, pues poníamos ahí una peli. Había unas cuantas películas, estaban siempre ahí, ¿vale? Entre estas está esta, ¿vale?
Vale.
Pues eso, había, me acuerdo que había Forrest Gump, había La vida es bella, había Buscando a Nemo, que es esta, ¿vale? Spoiler. luego también había Monstruos S.A., Harry Potter 2, era como cosas puntuales así como muy Spider-Man 1.
¡Guau! Pedazo de alineación, ¿eh? Sí. Me cago en la leche.
Había como ahí unas cuantas así. Era como, se acababa esta, pues ponías esta. ¿Sí? Y según terminabas de comer, pues la parabas y la seguías viendo en la siguiente comida, lo que fuera.
Qué guay.
Entonces, bueno, al final Buscando a Nemo fue una película que pues he visto hasta la saciedad. Que eso, como que la película en sí me parece muy buena y el ambiente de la película y todo. Y bueno, al final, hablando de miedos, pues un poco, o sea, sí que lo vi muy claro. De, bueno, esa escena inicial, ¿no? Que está Marlene con su mujer y con todos los huevos de los peces. Ahí con proyección de familia y todo súper idílico y súper bonito en el arrecife ahí, que estaban ahí toda ahí su casa y tal. Y claro, llega el depredador y devora a todos sus hijos menos a un huevo, que es Nemo. ¿Qué pasa? Pues que cuando le pasa eso, pues Marlene coge una dinámica súper defensiva, ¿no? De protección a su hijo y todo. Y al final, como que ese miedo como que se palpaba mucho en toda la peli, ¿no? De cómo justifica sus acciones y cómo va haciendo. Que de hecho, ahora, hablando así, me relaciona con también Forrest Gump, de estas no, de cosas de eso. De, por ejemplo, que Marlene era como muy de vivir él solo, de no relacionarse mucho, de cuidar de su hijo y demás.
Y todo controladito, ¿no?
Todo controladito y en su zona de confort, de que de aquí cero peligros. Entonces, claro, luego cuando raptan a Nemo y demás, pues ya ahí tiene que ir en búsqueda de él y en la búsqueda va conociendo a un montón de gente y como que saliendo de esa zona de confort, va encontrando ayuda, relaciones personales así muy enriquecedoras y experiencias. Y bueno, pues en esa línea, luego ese desarrollo, ¿no? De cuando llega un momento que Dory le dice, es que no puedes evitar que le pasen cosas, porque, o sea, cosas le van a pasar. Entonces, la cosa es estar ahí, ¿no? Para, bueno, cuando le pasa algo malo, pues poder ayudarle. Cuando le pasa algo bueno, pues poder estar con él en esos momentos. Pero cosas le van a pasar. Y porque es una situación difícil, ese miedo que tiene de controlarlo. Pero bueno, al final es esa situación de ir conociendo que gracias a esa pérdida encuentra una situación en la sociedad en la que relacionarse y encontrarse un poco otra vez a sí mismo, ¿no? De esa confianza. Y bueno, luego al final de la peli que ya están todos juntos ahí otra vez y todo súper bien.
Final Disney.
Sí.
No, pero sí que es verdad, al final es que es un valor, en este caso, pues eso, que es muy importante para los niños, pero también para todos, pero es que es así, o sea, es como la zona de confort está guay, ¿no? Y yo soy el primero también que me encanta la zona de confort, pero sí que es verdad que para vivir cosas nuevas, para aprender cosas nuevas, para fallar, aprender a fallar y para sentir cosas distintas, tienes que seguir hacia adelante. Y es una es cuesta mucho mentalmente porque es eso, o sea, te da ese miedo de para qué me voy a mover hacia allá si no sé lo que pasa, cuando aquí que estoy perfectamente no me pasa absolutamente nada. ¿Por qué
Total.
voy a hacer que mi hijo vaya hacia allá si aquí le tengo perfectamente controlado y encima después de todo lo que le había pasado con su mujer y el resto de sus hijos? Entonces, pues bueno, me parece un valor fundamental. Es complicado llevar a cabo, pero
Claro.
que es 100% real.
Sí, es que a ver, o sea, no deja de ser una situación fuerte la que sufre la
Sí.
persona. Y bueno, nosotros no hemos llegado a sufrir nada parecido, ¿no? Entonces, empatizar con eso desde una película es como muy fácil de hablar, pero claro, luego te pasa y a ver cómo lo afrontas, ¿no?
Sí, yo creo
Pero
que
sí
cada uno
que...
lo tiene que adaptar a su propia situación en este
Claro.
caso, ¿no? El darte cuenta pues de que tú tienes tu zona de confort, tú tienes tus
Sí.
cosas y tú tienes tus miedos y pero luego pues dar ese pasito luego siempre te da un plus más en cuanto a la vida en general.
Sí, el saber trabajarlos y el saber, bueno, paso a paso y de no caer en ese, bueno, en este ejemplo de esta película es como súper paternalista y de estar ahí encima, ¿no? Y de limitar al niño y el niño que al final es como, bueno, yo también tengo curiosidades y, bueno, esa energía de niño, ¿no? Esa es muy saludable. Entonces, bueno, sí que, total, al final esa situación social debe poder sobrepasarlo, ¿no? Y poder seguir con una vida más tranquila y más natural, ¿no? Por así decir.
Y luego que además también al personaje del padre, gracias a esto, a esta mala situación, digamos, que le ha obligado a salir ahí fuera, también vive un montón de experiencias que son
Claro,
súper importantes
eso
para él.
es, eso es.
Entonces, también está muy guay esa parte.
Sí. Vale, pues hasta aquí la parte de miedos. Hagan sus votos, valoraciones. La verdad es que, bueno, han sido, bueno, tanto Toy Story en general como, bueno, esta peli como que igual en este round te lo llevas tú porque al final Toy Story tiene eso, es una saga. Al final...
Nah, aquí no hay ganadores ni perdedores. Esto solo suma.
Vale. Vale, pues ahora iríamos con la parte de sueños. ¿En sueños qué tienes por ahí?
¿Empiezo yo?
Sí.
Venga. Pues he elegido la película de Soul de
Vale.
Pixar, que salió en 2020. Y bueno, la película en general trata el tema de los sueños, ¿no? De este protagonista que es profesor de. Da clases de música a sus alumnos y demás, y su gran sueño es tocar jazz y llenar salas y tocar el piano y que la gente vaya a verle y los aplausos, etcétera, etcétera. Y va un poco de esa lucha, ¿no? De ese camino que recorre él para conseguirlo, ¿no? Y a mí me gusta mucho al final de la película que él es capaz pues, de tener una actuación con un grupo de jazz tocando todos juntos en una sala así de Nueva York, nocturna, con la gente aplaudiendo.
Sí.
Y es la escena al final cuando acaba ese momento, que sale fuera, se despide, ha ido su familia a verle, todo el mundo está súper contento y sale la mujer que toca el saxofón, que es como la líder, digamos, del grupo, y le mira y le dice, están los dos solos en la calle. Se han ido todo el mundo, se están apagando las luces del local. Y dice, ¿qué te pasa? Dice, pues que lleva muchísimo tiempo esperando esto y de repente he llegado aquí y pensaba que me iba a sentir diferente. Y entonces ella cuenta la historia del pez. Me encanta. Dice, había un pez pequeño, un pez joven, uh-huh. que tiene una obsesión por encontrar el océano. Entonces va y le dice a un pez más grande que él, le dice, quiero encontrar el océano. Dice, el océano. Dice, ya estás en el océano. Dice, pero esto es solo agua. Uh-huh. Lo que yo quiero es el océano. Y me encanta porque ese momento, y la película en general, pero ese momento representa mucho esta idea de esa obsesión muchas veces por que aquello que no tenemos o aquello que pensamos que es más grande de lo que tenemos nos va a generar esa satisfacción o esa alegría uh-huh. vital, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces yo creo que, y eso le pasa al personaje que se da cuenta, de que lo que tienes que hacer es que te guste todos los días lo que haces. Uh-huh. El sueño que tú tengas o lo que te llene, tienes que encontrarlo todos los días en las cosas que vas haciendo todos los días. Sí. Y eso es algo que, en lo que yo pienso mucho, porque cuanto más mayor me hago, eso no sé si es parte de hacerte mayor, de la edad, y cada vez valoro mucho más esas cosas. O sea, yo tengo mis sueños, quiero conseguir mis cosas, no tengo esos objetivos, y creo que está guay tener algo por lo que luchar, ¿no? Sea más grande o más pequeño. Creo que ese objetivo siempre está bien. Pero creo que no puede ir en contra de el disfrute diario, uh-huh. lo que le pasa al protagonista. Sí. Que tiene este sueño, que lo quiere conseguir y que lo que está pasando es que no está disfrutando el día a día porque lo que quiere conseguir es lo otro. Yeah. Y para mí eso es algo que es súper importante y cuanto más mayor me hago, más lo pienso y por eso a mí me llegó mucho esta película en concreto porque me di cuenta de eso, de que al final lo que tienes que disfrutar, siempre con ese objetivo en mente, lo tienes que disfrutar de las cosas que haces diariamente. Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Y es algo de lo que se da cuenta el protagonista cuando acaba la película. Entonces, pues bueno, para mí eso es un poco la temática de los sueños desde este punto de vista, ¿no?
Sí,
de intentar casi los sueños que sean casi a diario, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, el haber venido hoy, en la oportunidad de venir hoy, tener la suerte de poder hablar, que ya hemos hablado mucho tú y yo esto fuera de micrófonos, y que me encanta hablar y este sonido del micrófono y todo, a mí estas pequeñas cosas a mí me encantan, ¿no? Y creo que eso es lo que le da la gracia al día a día, ¿no?
Sí, sí, total. Al final, una forma de interpretar lo que tú dices es disfrutar el presente, ¿no? No olvidarte de disfrutar el presente mientras vas haciendo tus proyectos, que llegará un momento en el que lo consigas con esa perseverancia y hormiguita, ¿no? Trabajadora. Pero sí, que no olvidarse que al final lo que vives es la hora. Entonces, bueno, mientras tú vas haciendo esfuerzos para conseguir eso, que habrá momentos más difíciles, más agradables haciendo eso, pero no olvidarse de que hay que seguir viviendo pues, el presente y disfrutando de las cosas básicas de la vida y no ponerse ahí como que solo el resultado, ¿no? Sino el camino.
Sí, que no tires por la basura lo que haces en el día a día. Claro, el objetivo está ideal, o sea, es que para mí es fundamental ese objetivo uh-huh. que quieras tener, más grande o más pequeño, pero sí que eso no vaya en contra de... Uh-huh. Pues el disfrute del día a día.
Sí, sí, total.
Lo más guay. Así que nada, esa era mi propuesta.
Sí, la verdad Soul. Que muy bien. Propuestas fuertes. Estaba pensando que justo el apartado anterior han sido como películas como de hace ya más tiempo. Y bueno, esto lo digo porque ahora la película que yo he elegido para esto...
A ver.
La vi de nuevo hace relativamente poco y como que me entró muy bien porque también trata un tema cultural mexicano, ya podemos ir identificando. Yo había elegido para esta Coco.
La película.
Entonces en esta película, bueno, que también es más reciente comparada con las anteriores, esta película la había elegido pues eso, porque la dinámica es que este hijo de familia, en una familia que, bueno, está la abuela, sus primos, tíos, están todos relacionados y todos tienen el negocio de los zapatos, ¿no? Entonces ahí luego en el mural familiar se ve ahí la familia de la bisabuela. Está ahí, bueno, ya la bisabuela en la película ya está así un poco bien, un poco viejilla ya. Y sale como la foto del marido, ¿no? No, del padre, del tatarabuelo que sería.
Sí.
Se ve como rota, ¿no? Entonces es porque fue músico y porque abandonó a su familia. Y bueno, en la familia la música ya es un tabú. Es tabú. Total, que bueno, este chico lo que pasa es que tiene un talento increíble y un espíritu increíble para la música. Y es como que pues está viendo capado por su familia, que al final es su apoyo básico, ¿no?
Uh-huh.
Al final es el apoyo que tiene, es pilar número uno. Y bueno, está luchando ahí contra ese sentimiento y demás. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, por la peli, cómo va sucediendo y demás, pues al final la canción que le cantaba el padre, el tatarabuelo, a su hija, que es la bisabuela de este chico, pues al final consigue tocar esta canción el protagonista, ¿no? Coco en este caso, y hace que la bisabuela vuelva a tener como lucidez y se acuerde de la familia y como... Entonces, es bueno, en ese sentido, la verdad que es como una película que toca mucho porque al final es un valor familiar, ¿no? Ahí con un sueño y una ilusión que tú tienes, sabes que puedes aportar mucho ahí y al final es eso, tus sueños versus tu familia, ¿no? Es un poco difícil esa situación, esa tesitura. Y ver cómo al final, pues por cómo se desenvuelve la película, al final es como lo que acaba uniéndoles, ¿no? Tanto la música, la familia, como que se convierte todo en uno otra vez y todo en paz otra vez.
Gran película.
El tatarabuelo ya está en el mundo ahí de los muertos, ahí muy tranquilo, sin presión de ser olvidado. Que de hecho eso también, bueno, es que esta película trata unos temas muy, muy fuertes, ¿no?
Sí, todo el tema
ese recuerdo a los antepasados, ese culto a los antepasados que también hay en eso, culturas asiáticas y demás como muy importante así. Y bueno, pues al final esta película yo la había elegido por eso, porque al final esa forma de enfocar los sueños, ¿no? Esa interpretación, pues es difícil, ¿no? Es una situación difícil y que eso, al final este tipo de mensajes, este tipo de situaciones te las ponen, al final este capítulo nos gusta mucho por eso, ¿no? Porque son conceptos súper fuertes y súper importantes que se tratan de unas maneras tan fáciles de comprender.
Y pero además estas películas infantiles es eso, o sea, todos estos valores, todos estos conceptos entran a capón, o sea, los meten en el sentido de que son muy, 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 muy fuertes. Mm. Y es súper interesante. Y a mí además, Coco me encanta, o sea, me parece una lección increíble. Y me estoy acordando de eso, de o sea, me has hecho revivir en mi cabeza la escena del final, cuando le canta la canción.
Sí.
Y la bisabuela,
uh-huh,
empieza, pues eso, vuelve a la lucidez, ¿no? Y, uh-huh, y es un poco que esto lo hablamos tú y yo también, toda esta idea de que hay veces que no entendemos muy bien cómo pasan estas cosas, uh-huh, pero pasa, o sea, no es de una película solo, sino que es algo que pasa en la realidad.
Sí.
Que una persona, pues eso, en este caso, con una canción vuelva a recuperar un poco, uh-huh, esa lucidez y que es casi inexplicable. O sea, no se puede explicar cómo funciona el cerebro humano para que una persona que está completamente desconectada, entre comillas, del mundo que rodea, de la realidad, gracias a una canción, gracias a escuchar algo, que recuerda algo y que uh-huh, genera algo en su cabeza, hace que vuelva a tener, sí, vida en los ojos, ¿no? Y que vuelva a ser consciente de lo que hay a su alrededor.
Sí.
Y es algo increíble esto.
Pues hablando justo de esto que comentas, voy a hacer un inciso así cortito, que justo hay un libro de Oliver Sacks, que bueno, escribió varios libros, este hombre es, no me acuerdo si era neurólogo o neurocirujano, ¿vale? Pero que también hacía muchas investigaciones con la música, ¿vale? Con sus pacientes. Entonces hay un libro que se llama Musicofilia, que yo recomiendo mucho, de este hombre, que son investigaciones que hizo a través de la música, con ciertos pacientes y demás. Y justo en esta, por lo de Coco y demás, que se puede relacionar, había un caso de una persona, que esta persona era músico y que, bueno, esta persona tenía Alzheimer. ¿Qué pasa? Que estaba en un centro porque ya su nivel de disfunción era muy fuerte, muy grande. Y claro, él no conseguía ya niveles de lucidez. Y bueno, su mujer iba todos los días a visitarle y demás, a cuidarle y demás. ¿Y qué pasó? Que le hicieron tocar una pieza, como pusieron una pieza, y él la empezó a ejecutar, como súper automatizada, ¿no? Y la cosa es que después de ejecutar la pieza, el hombre conseguía como 5 minutos de lucidez, ¿vale? Como de volver en sí. ¿Y qué pasa? Pues que esta mujer, claro, se le caía el mundo encima en el buen sentido de poder estar con su marido otra vez, por así decir, 5 minutos, ¿no? Esos 5 minutos. ¿Y qué alegaba esta mujer? Pues que durante esos cinco, ella seguía yendo todos los días y su motivo de felicidad eran esos 5 minutos. Entonces son ese tipo de historias que, bueno, que por eso también la música se sigue estudiando mucho a nivel científico para ver cómo funcionan estos sistemas. Pero sí, son anécdotas que a uno le ponen los pelos de punta de decir, madre mía, madre mía.
Brutal, tío. Es una historia increíble. Y es que es eso. O sea, al final es algo incomprensible, algo que no podemos explicar, pero que es algo maravilloso.
Mm.
O sea, que tú puedas eso, a tu marido en este caso, tener 5 minutos de que vuelve.
Sí.
Es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, me parece algo que es muy fuerte y que la música en este caso sea capaz de hacer eso es el arte, tío. El arte que es alucinante. Unas cosas
total.
Increíbles.
Bueno, después de esta...
Bueno, brutal.
Este ha sido un buen tema. El segundo tema ha sido más profundo ahí.
Buen round. En este caso, con esta historia final me ganas tú, tío. O sea, esta historia...
No, hombre. Al final tienes toda la razón con que todos somos ganadores aquí.
Efectivamente.
Cada película no puede ser mejor que otra. Todas aportan su granito.
Sí. Aquí has ganado tú, pero bueno.
Bueno, igual ha habido ahí un poco de un triple ahí. No, vale, bien. Bueno, pues como tercer apartado tenemos filosofía. Entonces, bueno...
Empiezo yo.
Sí.
Vale. Yo cogí un poco como filosofía de vida, ¿vale?
Vale.
Como la forma de afrontar... un poco como cuál es tu... La razón por la que tú vives tu vida o cómo la vives o tal, ¿vale?
Vale.
Entonces, Harry Potter.
Ya está. No hace falta decir más. ¿Cómo vives tu vida? Harry Potter.
Yo no puedo tener una conversación sin hablar de Harry Potter, eso es evidente. No, pero hay una escena en la quinta película de Harry Potter, ¿vale?
Vale.
Que es hacia el final, que a mí me encanta. Yo las películas de Harry Potter obviamente las he visto 1,000,000,000 de veces, pero hace no mucho me las volví a ver todas y para mí mi preferida a la día es Harry Potter 5, ¿vale?
¿Vale?
Mi película preferida de todas. Y hay una escena hacia el final, bueno, al final de la película vaya, que luchan Dumbledore contra Voldemort.
Sí.
Una lucha súper épica, el Ministerio de Magia, sí, con las varitas que se chocan y se unen.
Lo que todos esperábamos como...
Tremendo, no, tremendo. Ya eso es solo épico, ¿vale? Y después de esa lucha, Voldemort de alguna manera se mete en el cuerpo de Harry, ¿vale? Uh-huh. Se como que le posee. Y es una lucha interior en su cabeza de Harry por intentar zafarse de él, ¿no? Y Dumbledore le dice una frase para ayudarle a salir de ahí, de esa lucha contra la otra voz que tiene en su cabeza, que en este caso es Voldemort,
uh-huh,
y le dice... No son las cosas en las que os parecéis. Mm. Lo importante son las cosas en las que no os parecéis.
Uh-huh.
Y me encanta esa frase porque yo creo que representa mucho esta idea de que muchas veces nos obsesionamos, volviendo a lo que hemos dicho al principio, de que lo negativo, lo que hacemos mal, de alguna manera, tiene un altavoz mayor.
Sí.
Y en nuestra cabeza muchas veces nos fijamos mucho más en las cosas que hacemos mal. Decimos, es que hago esto mal, ¿no? Sobre todo nos golpeamos a nosotros mismos cuando hemos fallado, cuando hemos hecho algo malo.
Sí.
Y esta frase de Dumbledore me gusta porque te dice lo contrario. Te dice, no se trata de eso que has hecho mal.
Mm.
Se trata de lo que haces bien. De fijarte en eso.
Sí.
Y en parte, gracias a esa frase y la lucha interna, Harry consigue zafarse de Voldemort.
Sí.
Y entonces pues consigue liberarse de él. Y le dice, en plan, cuando se está liberando, le dice, parte de esa liberación le dice, tú eres el que eres débil porque nunca conocerás el amor o la amistad.
Uh-huh.
Y siento pena por ti, por eso. Uh-huh. En fin, no sé, a mí es una frase que define muy bien muchas cosas, ¿no? Y sobre todo esta idea de muchas veces nos golpeamos eso a nosotros mismos fijándonos en lo malo.
Uh-huh.
Y en lo que hay que fijarse no es en lo malo que está ahí y que hay que intentar corregirlo, ¿no? Si haces algo malo o lo que sea, pero es fijarte en lo bueno. Lo que te va a dar, yo creo, un poco ese punto
de
salud mental importante. Y luego hacia el final, que mola mucho ya, esto es el epílogo de mi intervención, que dice, le dice Harry a sus amigos cuando se están marchando ya, le dice, he estado pensando en algo que me dijo Dumbledore. Le pregunta a Hermione el qué. Y dice, que pese a que tenemos una lucha frente a nosotros, tenemos una cosa que Voldemort no tiene.
Mm.
Y es algo por lo que luchar.
Y ahí...
Para mí lo une con lo anterior. Para mí es esta idea de tener esas cosas buenas en las que fijarte frente a las cosas malas en las que fijarte.
Sí, la verdad que muy, muy, muy bueno y muy fuerte. Porque sí que es cierto que en el día a día nuestro, eso, al final nos fijamos más en lo negativo Y eso, tanto con amigos, familiares, parejas, demás, como que hay que centrarse más en eso, ¿no? Que no carcoma eso y ver hasta lo que se ha conseguido, lo que hace que esto siga aquí, que total.
Es una lucha, es eso, una lucha interna que libramos todos a diario y que creo que es eso, que no es, por alguna razón que yo todavía no acabo de comprender, lo malo siempre como que parece que tiene más voz y lo importante es eso, es no fijarte en lo malo, sino fijarte en lo bueno, sin quitar de vista lo malo, porque son cosas que hay que modificar, ya te estás haciendo algo mal, pero que, joder, que tienes cosas buenas,
Sí,
¿sabes?
total. Pues sí, la verdad que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho tu aportación. Sí que es verdad que hablando de Harry Potter, al final podías hablar de todos estos temas
Sí.
diciendo aquí la 1, aquí la 2, aquí la 4.
No,
Entonces,
no me lo digas dos veces que...
sí que es verdad que Harry Potter, justo lo estaba pensando y no es animación, ¿vale? Pero
Sí,
son.
pero bueno, es como, para mí es eso, o sea, es una película infantil, entre
Justo,
comillas, en el
sí.
sentido de que, bueno, obviamente conforme ya se van haciendo más mayores ya empieza a tener unos valores un poco más de adulto y podría hablarte de cosas de la película primera a punta, o sea, podría hacer todo esto que estamos hablando
Sí.
hoy solo con películas de Harry Potter. Pero bueno, que me parece muy importante porque eso, por lo menos a mí, y estoy seguro de que a mucha otra gente, pues a mí
No,
valores
claro.
y cosas de Harry Potter me
Sí.
han influenciado en la infancia una barbaridad en
Claro.
cómo soy yo ahora.
Total,
Y
sí.
ese poder a mí me parece increíble.
No, sí, al final, bueno, Harry Potter se enfoca para el público infantil. Entonces,
Total,
sí. O
eso.
sea, al final era introducir en concepto infantil. Así que, vale. La verdad que me ha hecho gracia porque la 5 justo siempre ha sido una peli que a mí yo, o sea, a mí me gustan todas, ¿no? Pero sí que la 5 es como. Yo no la consideraría la mejor.
Yo tampoco, hasta que me las vi hace no demasiado, ahora me las estoy volviendo a ver otra vez, pero hace la vez previa y cambió mi opinión. No era la que más me gustaba, de hecho no la ponía ni entre las mejores y la vi y dije, esta es mi preferida ahora.
Bueno. Es como que algo que va en función de tu momento vital
Debe ser, debe
va
ser. Debe ser, debe
regulándose,
ser.
¿no? Muy guay. Pues sí, me ha gustado mucho tu interpretación porque al final es ese. Como que has sintetizado un poco el duelo que tiene Harry consigo mismo con la presión que tiene, con esa carga, ¿no? De tanto que la influencia en la vida social de. Anda, este es el niño, tal, y como que ha vivido sin padres y todo. Y toda esa carga que él siente, como que hay una escena justo esa que has comentado, como que se sintetiza mucho todo, ¿no? En plan, oye, que tú no eres como él. Tú tienes tu personalidad propia y tú te estás desarrollando una buena vida, ¿no?
Obviamente, sí, ¿verdad?
Ya ves.
Sí.
Me gusta mucho. Bueno, yo aquí. Los que me conocen saben que con esta película he dado mucha tralla en la vida. Así hablando de cosas, hablando con amigos y demás, siempre es un tema que sale, una película con la que yo me siento muy identificado. Que luego poner en la práctica es difícil, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Pero con filosofía yo he decidido por Kung Fu Panda. Parece aquí como que estoy retornando a mis orígenes asiáticos ahí. Filosofía asiática con animación.
Guapísimo, muy guay, muy guay.
Pues sí, la verdad que Kung Fu Panda, bueno, yo ha sido una película que desde que la vi como que eso, esa forma de abordar conceptos tan fuertes con ese toque de humor tan característico, como que al final es un poco sátira con un personaje así tan torpe y tan cómico y no, pero una lección de vida muy importante. Y sobre todo, bueno, destacar el papel del maestro Oogway, el gran maestro Oogway.
Me encanta que le llames el gran.
Sí, es referencia ahí. Es como están nuestros padres, está el maestro Oogway, luego está. Pues sí. Y nada, y la verdad que, bueno, hablando del maestro Oogway, pues. Me gusta comentar, ¿no? Que es un personaje que sale muy poco tiempo, ¿vale? En la película. Pero la calidad con la que sale es de una trascendencia brutal. Y sí que es verdad que, bueno, todas las películas de animación en general tienen mensajes muy buenos y tal, pero a mí como que este personaje es el que se lleva el top. Porque es eso, en tan poco tiempo que sale, la forma en la que lo transmite en un mensaje tan importante me parece de una calidad brutal. Y al final es eso, ¿no? Como que hace referencia a un poco aceptar la vida como sucede, de aceptar eso, tanto los accidentes como los momentos difíciles o momentos agradables, como aceptarlos como que es un fluir de la vida, de que no existen los accidentes. Y luego la frase mítica, ¿no? Del pasado es historia, el futuro es un misterio y el presente y el ahora es un regalo, por eso se le llama presente, ¿no? Justo le pilla en ese momento a Po ahí súper agobiado de no encajo aquí, tampoco quiero estar allí. Y bueno,
Brutal.
ese centrarse en los problemas que han pasado y dejarse llevar por ellos o agobiarse por el futuro, que yo creo que es una dinámica social que tenemos todos en general.
Es lo que dices, que es más, o sea, es complicado poner en práctica lo que acabas de decir
Eso
justo antes
es.
de empezar.
Es como que siempre me lo estoy intentando recordar, ¿no? Todas las mañanas ahí como presente, presente. Como ya, por ejemplo, esto llevándolo al contexto laboral. Yo tuve una paciente aquí que, bueno, tuvo varias situaciones de cáncer y demás, ¿vale? Y acabó estando parapléjica. Con ella estuvimos trabajando varios años y demás en distintas situaciones. Y claro, al final es una persona que ves todas las semanas, varias veces. Y bueno, pues al final con ella lo que trabajábamos mucho al final era también a nivel mental, ¿no? A nivel de, pues eso, había días más de bajón, de sentirse ahí más carga y demás. Entonces, bueno, yo ahí al final, pues trabajamos en distintos conceptos de fisioterapia, acupuntura y demás. Y sobre todo a mí me gustaba mucho abordar este tipo de situaciones que comentaba. Yo le intentaba poner ejemplos de esto, ¿no? De, oye, ¿te has visto esta película de Kung Fu Panda? Pues mira, te la pongo como deberes para el próximo día, tal. Entonces, al final es llevar este tipo de conceptos, ¿no? Este tipo de situaciones y este tipo de arte a situaciones más reales, ¿no? De, oye, igual que te lees un libro de filosofía o de zen o la Biblia o que cada uno lo que necesite, pues al final yo recomendaba esto como un poco a nivel sanitario y la verdad que bueno, esta paciente falleció hace unos meses y bueno, uno de los regalos que me dejó, aparte de su sabiduría y su compañía, fue eso, un cuadro que dibujó al maestro Uwe. Y ahí está, ahí está.
Muy guay ese cuadro, muy guay.
Y nada, así que bueno, al final como que lo tengo ahí muy presente. Y
Muy
me
buena.
ayuda a vivir el presente, ¿eh?
Totalmente. Además, que haces referencia mucho que uno de los episodios de tu podcast que escuché, que se hablaba mucho del tema de lo que, o sea, tu mente luego cómo afecta a lo que te puede pasar en el cuerpo. Esos
Eso es.
pensamientos, esa inyección, digamos, de pensamientos negativos puede luego, no sé cómo es el término que usaste el otro
Y
día,
somatización,
somatización, efectivamente, en lo que te pasa en el cuerpo. Es que es real, tanto para bien como para mal, ¿no? Y yo creo
sí.
que eso es. Nada, la historia de esta mujer es alucinante. Y además tiene mucho que ver, yo creo, que lo que decíamos de lo de que es tan complicado, lo de no obsesionarse con el futuro y qué va a pasar tal, relacionarlo de nuevo con lo de Buscando a Nemo, a través del padre que es eso, o sea, ese miedo de mañana que no sé qué es lo que va a pasar, y por eso yo creo que tenemos tanto, por lo general, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Tenemos como idealizamos mucho el pasado y no nos gusta tanto el futuro, y yo creo que es por esa idea de la comunidad de que de la comodidad de saber que el pasado lo podemos controlar. Sabemos lo que hay, sabemos las cosas buenas, sabemos las cosas malas, y sin embargo el futuro pues no sabemos qué va a pasar. Y yo creo que ni una cosa está guay porque te estás confort o sea, estás pensando en algo, te estás acomodando en algo del pasado que ya no sirve, no que no sirva. Yo soy el primero que le flipa pensar en el pasado, la nostalgia, yo soy un enamorado de eso, pero al final lo que importa es
El
el
ahora,
presente.
sí, eso es. Un poco lo que decías tú se puede sintetizar con eso de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no?
Sí,
Es que
efectivamente.
con esa filosofía mucha gente al final se pierde, como que dice que no a muchas cosas y está perdiendo oportunidades de disfrutar y conocer otras cosas, ¿no?
Es lo que merece la pena, lo que mola.
Total. Vale, pues
Me hace
sí, la
gracia
verdad.
que en este punto hayamos los dos tocado como piedras muy grandes de nuestra infancia y de nuestros valores personales, ¿no? En este caso, Harry Potter, Kung Fu Panda, como que son dos mastodontes en nuestra vida, ¿sabes?
Hombre, filosofía iba a
También es
ser
verdad,
un
también es
aspecto
verdad.
fuerte.
También es verdad. Sí,
también sí. Voy a decir que yo, bueno, igual, porque veo que tú eres bastante conocido de Harry Potter, pero yo también tengo mi background ahí fuerte de Harry Potter, pero yo creo que lo tuyo es otro nivel ya, porque eso de estar como reactualizando tanto ahí la historia y demás, digo, vaya de madre mía. Sí que es verdad que yo soy friki, pero tú más.
Puede ser, no sé, o sea, yo es lo que te digo. Yo creo que tiene tanta influencia en mí y es tan importante en mí precisamente por lo que comentábamos y un poco la temática que une todo esto de lo que estamos hablando, que es de esos valores en la infancia. Sí. Para mí eso son frases que se me han quedado grabadas y que aplico todos los días y que aprendí cuando tenía pues 11, 12, 13, 14 años.
Sí.
O más joven, porque yo creo que cuando salí la primera yo tenía 9 años, una cosa así.
¿La primera de Harry Potter?
2002 fue cuando salió la primera, puede ser.
Me pilla. Yo creo que por ahí, no estoy seguro.
No sé, hace poco fue el 20 aniversario de la primera película.
Pues sí, entonces.
Con lo cual, pues eso.
2001, 2002.
Yo debía tener 8 años, 8 o 9 años. Pues imagínate. Y eso es una influencia increíble. Por eso es tan fuerte en mí. Estoy todo hablando de Harry Potter.
No, la verdad. A mí me supuso un trauma la primera, hasta que pude ver a Voldemort ahí a los ojos en la primera, me costó, ¿eh? Era un poco asustadizo en eso.
No es el primero, ¿eh? A una gente me lo ha dicho. Sí. Y con la segunda también, yo conozco gente con la segunda que pasó mucho miedo cuando eran más pequeños,
sí.
Que pasó mucho miedo con la y que no le gusta. Y a día de hoy, que ya más mayor, que ya está
sí, más 20,
en sus
ya.
20 tardíos, ¿sabes? Sí. Y que la segunda película le sigue dando un poquillo de mal rollito, en plan de, uff, esto a mí cuando era más pequeño.
Uf. A ver, sí que es verdad, yo es que la segunda estaba en el repertorio ese de la cocina que he comentado antes.
Sí, entonces, es un maravilloso repertorio.
Sí, sí, esa película como que me encantaba y además, aquí saliéndonos un poco del esquema, yo pienso que la segunda, a nivel de Harry Potter, como que mostraba ya información muy importante, el tema de los Horrocrux, sí. Pues eso, el tema de cómo derrotarlos, como que ya subliminalmente salía muchas cosas.
Totalmente.
Pero no lo mencionaban. Entonces, totalmente. Como que te dejaba allí la curiosidad ya para más adelante.
Y yo ahora ya con esto cierro, ¿eh? Pero cierro mi obsesión con Harry Potter, digo.
eso no se puede cerrar nunca.
Es verdad. Pero recuerdo que, o sea, ahora mismo estoy haciendo una maratón, ¿no? Otra vez de Harry Potter, de leerme todos los libros, ver todas las películas, Animales Fantásticos, en fin, todo. Y sí que es verdad lo que dices, porque hace no mucho me leí el segundo libro.
Sí.
Ya me sé toda la historia, me lo he leído todos, etcétera. Pero es, tienes mucha razón en que ya en el segundo libro empieza a poner pequeños detalles.
Sí.
Que no sé si lo puso a posta o luego fue hacia atrás y dijo, voy a coger esto del segundo libro. Pero tiene un montón de detalles que luego afectan un montón a toda la historia, obviamente. Y en el segundo, el primero es más como aparte.
Introducción, ¿no?
Pero el segundo ya empiezan a poner puntos, que es totalmente cierto. Sí, sí.
Pues sí, Harry Potter como filosofía de vida y como práctica diaria, recomendado.
Recomendado por profesionales.
Javier sigue esperando su carta.
¿Dónde está mi carta? Dumbledore.
Sé que estás ahí.
Sé que estás escuchando.
Vale, pasamos ya de este apartado y ahora toca abarcarlo desde la parte medioambiental. ¿Javier?
Sí. No, yo te iba a decir que empezaras tú con la medioambiental, porque era lo que hemos hablado antes, que yo creo que lo que vas a comentar tú va a ser más...
A ver, sí que
yo
bueno...
Yo voy a hacer un apunte final, pero creo que...
No, hombre, pero
más.
Todo aporta, todo suma, hombre, Javier.
Es verdad. Pero bueno, empieza tú por si acaso.
Vale, pues en medioambiental yo, bueno, voy a hacer como un cambio de mundo de repente así fuerte, porque me voy a basar en Estudio Ghibli, de repente. Estudio Ghibli, bueno, para los que no conozcan, es un estudio de animación japonesa, que bueno, yo creo que es el estudio más conocido a nivel mundial, y que bueno, tiene a Isao Takahata y a Hayao Miyazaki como dos así los pilares fuertes en los que se basan sus películas, bueno, los que han creado las películas. Y bueno, yo quería hablar de la película que es mi favorita en este mundillo, que es La princesa Mononoke, que la verdad, bueno, la forma de tratar el concepto medioambiental es, bueno, desde ese punto de vista así más asiático, ¿no? Con el tema de las deidades naturales y haciendo referencia a ese culto, ¿no? Que a los dioses que se hacía, que se está perdiendo eso un poquito, pero bueno, que sigue es parte de la cultura japonesa. Y bueno, sí que también aquí recomendar un libro que había, que hay, que me leí, es un ensayo sobre la princesa Mononoke, que profundiza mucho sobre estos conceptos, ¿no? Bueno, el libro es de Laura Montero Plata, por si alguien quiere leerlo. Que además yo cuando lo compré venía con un par de viñetas así como de la película, que estaban súper chulos. Y bueno, hablaba eso de un poco la representación de cada personaje, de lo que simbolizaba y de dónde cogía Hayao Miyazaki sus inspiraciones y en qué se basaba. De hecho, la idea de la princesa Mononoke en sus orígenes, querían hacer un concepto parecido a La Bella y la Bestia, ¿vale? Pero luego, por mutaciones de la historia y cambios tal, acabó derivando en esa manera. Y bueno, al final es una película que aborda eso, ¿no? Un poco el tema de la industrialización y de cómo vamos ahí como invadiendo, ¿no?, el territorio natural con la deforestación y demás. Y cómo eso va, pues, contagiando a la sociedad, por así decir, ¿no? En plan, al final, en una etapa más industrial, como más avanzada en ese aspecto, ¿no? Cómo se van perdiendo valores más naturales, menos contacto natural, y un poco cómo se desemboca en esa avaricia, en esa ambición por el dinero, el poder, como ese tipo de situaciones. Que al final lo que estaban haciendo era, pues, quitar el hogar a tanto a seres animales, pero como también a una población, como eran los Emishi en este caso, que tienen una vida muy humilde en la naturaleza, con sus cultos y demás, una vida muy tranquila. Y al final, bueno, pues una población que está viviendo muy tranquila debido a esa dinámica, ¿no?, de industrial, pues se ve como que les afecta en su vida y al entorno en el que viven y cómo lidian con ello, ¿no? Al final, como la forma metafórica en la que tratan todo esto, con esas referencias de los dioses y demás, a mí me parece muy interesante y una forma muy profunda y muy... Sí que es verdad que es una película que no es tipo Disney, ¿vale? Mm-hmm. Es una estética un poco más fuerte.
Sí.
Pero al final, bueno... no deja de mostrarse como una película para niños. De hecho, vi que la ponen como para más de 7 años.
Uh-huh.
El resto de pelis que hemos hablado son de todos los públicos.
Correcto.
Pero sí que, bueno, más de 7 años, pues ya verla con 8 años, pues también eso, Harry Potter la vimos con 9, 10 años. Como que ya, bueno, pues puedes interpretar cosas, ¿no? Y puedes ir haciendo tus interpretaciones. Y la verdad que, bueno, trata esos temas así muy de forma muy bonita, porque también la banda sonora es súper bonita de Joe Hisaishi, de estas películas. Y eso, de una manera que también eso, las películas de Studio Ghibli tienen también un poder extra, porque de forma inconsciente también tratan tema feminista, desde un punto de vista eso de darle un protagonismo y una independencia y una capacidad a las mujeres. Muy interesante, ¿no? De hecho, la princesa Mononoke es una persona, es un ser humano, que adoptan el clan de los lobos. Y bueno, ella tiene como ese odio a los humanos, de hecho. Y es como un personaje muy curioso, ¿no? Porque es como una representación y un nexo a la vez entre humanos y animales, naturaleza. Pero que posee esa iniciativa de, oye... que aunque sea humana, es que los humanos estáis haciendo las cosas mal y
no justifica nada.
Eso es. Y que al final eso, su familia es la naturaleza y el bosque.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que esa película yo la recomiendo mucho siempre. Es como Kung Fu Panda y Princesa Mononoke, que es igual lo que más pesado soy. Nivel de... Esto como que muestra mucha filosofía y la película estéticamente es muy bonita.
Además, es ese punto de yo creo que lo del ser humano, la conexión con la naturaleza es fundamental, ¿no? Y esto lo hemos hablado tú y yo, como esta idea de que yo creo que nos hace más, nos tranquiliza, nos transmite paz, nos transmite calma y nos transmite una serie de sensaciones, ¿no? Cuando vas a la naturaleza versus si vives en un lugar como la ciudad y tal, que yo creo que son súper importantes, ya como ser humano y como un ser vivo, que te transmite una serie de necesidades que son súper importantes, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. De hecho, lo hablamos tú y yo el otro día, lo de que de eso, de un poco, yo soy el mayor fan de Madrid que existe, pero esta idea de que obviamente cuando vives en la ciudad vives con más prisa, vives más rápido, te paras menos a pensar, te paras menos a sentir, te paras menos a sentir lo que hay a tu alrededor y a sentirte a ti mismo, ¿no? Y que cuando vas a naturaleza y te das cuenta de lo que hay a tu alrededor, yo creo que te conecta con esa parte de ti más interna y que te da, por lo menos a mí me da una tranquilidad, una paz mental y una capacidad como de respirar y de pensar y de afrontar las cosas bien, de tener esa pausa, que yo creo que es súper importante.
Sí. Sí, un poco eso, la automatización de las acciones, ¿no? En la vida más urbanita, así, de hacer tareas, ser productivo y...
Siguiente.
Eso es, un círculo vicioso de conseguir cosas y de eso, ahora esto. Y luego comparado con la vida más rupestre, más natural, de, oye, estar en sintonía con la naturaleza, en sincronía ahí tranquilamente.
Hay que hacer cosas también, pero...
Sí, pero eso, sin nadie apretándote las tuercas en la espalda, ¿no? Como, oye, un poco reconectar. Que de hecho, bueno, en acupuntura se habla mucho de estos conceptos también. Uh-huh. De hecho, hay mucha forma de justificar una situación patológica o algo, una disfunción, es tomando a la naturaleza de ejemplo. Entonces, bueno, sí que al final no hay que olvidarse eso, ¿no? Que somos un ser vivo más dentro de esta naturaleza. Y que no podemos olvidar nuestra parte natural y nuestro yo más animal, por así decir. Como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de ahora mismo es como que la parte intelectual racional es como que de forma soberbia, como que está ahí predominando en plan, bueno, pues yo estoy aquí y pues yo soy más fuerte, pero no sabes el precio que te está costando estar ahí fuerte, ¿no?
Sí, que por el hecho de que seamos un ser vivo que tenemos las capacidades y las características que tenemos, no es una justificación de que podamos hacer
total
lo que queramos.
Pues sí.
Yo, por eso te decía que empezaras tú, porque creo que iba a ser guay. Yo voy a poner solamente el punto sobre la I. Y ya paro, prometo, con Harry Potter, ¿vale? Ya, prometo que ya es lo último. Pero. Y es para acabar, o sea, no hace falta ni siquiera ni que lo comentemos, pero va muy de la mano. Final de Harry Potter 4.
Vale.
Después de todo el año, el torneo de los tres magos ha sido un año en el que Harry ha estado muy en peligro. Está haciendo su maleta para irse de vuelta con sus tíos. Y entonces Dumbledore se acerca a él, habla con él, le pide perdón por haberle puesto en una situación tan complicada durante el año y por todo lo que ha pasado. Y le dice una frase que yo creo que se puede, o sea, se aplica, ¿no? A esta sostenibilidad ya no solo del planeta, del medio ambiente, sino también a nivel personal, de las relaciones, de todo, ¿no? Uh-huh. Que dice Dumbledore, oscuros y difíciles tiempos nos aguardan y pronto todos vamos a tener que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Para mí eso es una frase que es tal cual. Al final, yo creo que todos en general sabemos cuando estamos haciendo las cosas bien.
Sí.
Y es más fácil hacer las cosas mal o las decisiones fáciles normalmente no son las correctas.
Uh-huh.
Y esa tomar la decisión correcta, hacer las cosas bien, requiere un poquito más de tiempo, requiere un poquito más de esfuerzo, pero precisamente las cosas que merecen la pena por lo general suelen necesitar un poquito más de trabajo.
Y de cara a... me ha venido esto así un poco como anuncio de reciclaje, en plan, no hagas lo fácil. Haz lo que está bien y de repente en plan tirando así.
Es tal cual, tío. Al
pues
final es
hablando,
así.
Hablando de eso, al final como que en la práctica diaria está el ejemplo que puede dar cada uno en la vida, ¿no? Uno puede pensar, no, votando es como mejor cambiar la sociedad. No. Aquí cuando uno hace en la vida es donde mejor influencia a los demás, ¿no?
Total.
¿Qué pasa? Que estaba saliendo de la clínica, estaba yendo a casa de mis padres. Y de repente vi a un hombre fumar, estaba fumando, ¿vale? Y bueno, pues se la veía así un poco como con nervioso, ¿no? Como habría tenido alguna mala noticia o algo. Entonces estaba fumando y tenía a un metro, dos metros, ¿vale? Tenía una papelera con estas partes de arriba que para meter el cigarrillo, ¿no? Pues lo tiró al suelo. Entonces, claro, a mí eso lo vi... Y bueno, pensé, bueno, se lo digo, o sea, me gustaría decírselo, ¿no? Pero bueno, igual me manda a paseo porque está enfadado, lo que sea. Y como, bueno, tampoco voy a ir yo ahí diciéndole a todo el mundo qué hacer, ¿no? Pero era un ejemplo muy sencillo de lo tenemos tan accesible algunas cosas y no lo hacemos porque pues, no queremos, porque no nos sale, no, Y cosas tan tontas como esas me hacían ver eso, lo que dices tú de lo fácil y lo correcto, ¿no? Un poco de, es que hay cosas, hay veces que nos obcecamos en ver que algo, que lo correcto a veces como que parece como súper imposible de conseguir y es como, oye.
Está a 1 metro de distancia
Sí,
de ti.
que es como, oye, que es que no pasa nada y de hecho las colillas estas contaminan una barbaridad. Y bueno, pues eso.
A mí me pasa mucho con el tema de lo del fumar y demás, que hay mucha gente a mi alrededor que fuma y tal y tira las colillas al suelo. Y no, yo tampoco tengo no sé si el valor o de decir algo, pero es verdad, o sea, yo lo pienso siempre. O sea, personas que conozco, que no conozco por la calle, cada vez que lo veo tirar al suelo es en plan.
Oye.
Es decir, es como si yo estoy comiéndome algo y tiro la esta al suelo, que está súper mal visto, y al final es educación, y de repente si tiras una colilla como que no está tan mal visto, y es como que en mi cabeza no tiene mucho sentido, pero bueno, es complicado decirlo. Oye, tú, tiras a la basura.
Hablando de esto, justo es que vi con mi compi la de Green Book hace poco.
¿Sí?
Bueno, o sea, yo ya la había visto, pero él no, y él fue como, oye, esta peli la tienes que ver como intocable, ¿no? Es como ese
Sí.
tipo de pelis que es como, hay que ver esta peli. Y justo están en la escena en la que está enseñándole a comer pollo frito del Kentucky. Y dice, y bueno, ¿y qué hacemos con los huesos? Y abre la ventana y lo tira por la ventana. Y claro, el otro se empieza a animar a tirar eso. Y ya Viggo Mortensen en este caso coge y ya coge esta de la bebida y también la tira. Y la escena siguiente es el coche dando marcha atrás. Recógelo.
Brutal, tío.
Sí,
No me acordaba de esto, la verdad.
eso podría ser también otro anuncio, ¿sabes?
Ay, qué bueno. Sí, es verdad, esa escena es brutal, tío.
Habrá que hacer otro episodio de este tipo de pelis también.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues para acabar ya este capítulo nos queda un apartado más, que bueno, era la parte de familia y empatía. Que era, bueno, es que al final, cuando Javier y yo nos pusimos a hablar de este aspecto, o sea, de estos dos temas, eran muy, o sea, se podían compaginar mucho. Que se podían compaginar todos los temas que hemos hablado en general en ciertas pelis, pero como que justo familia y empatía, como que lo veíamos un tema muy común. Entonces, al final lo hemos resumido en una película, estos dos aspectos. En este caso, Javier, ¿qué tienes por ahí?
Pues bueno, para acabar, la película que yo he elegido es otra de Disney, que salió hace poco, que se llama Encanto,
Vale.
que seguro que mucha gente la conoce por la canción esta de, no sé, habla de Bruno. ¿Te suena esa canción? No sé
A
si te
ver,
suena, ¿no?
aquí igual me matáis, pero yo es que todavía no lo he visto. Quería haber hecho los deberes, pero no he podido, no he podido.
No pasa nada. Pero bueno, a mí esa película, que la música es increíble. Pero me recuerda mucho a la música y la empatía, uy, me recuerda mucho a la empatía de la familia, perdón. Durante toda la película, ¿no? Se habla de este tema, pero a mí me gusta recalcar una escena también hacia el final, en la que, bueno, básicamente la abuela de esta familia, ¿no? Tuvo un problema cuando era joven, ¿no? Que lo cuenta en esa escena, que bueno, ella conocía a su marido, tuvieron 3 hijos y les no lo especifica la película, quiénes son unos malos que van a caballo y les invaden el pueblo donde están viviendo, entonces se tienen que mudar de ese pueblo. Y entonces cuando se están yendo todos, vuelven otra vez los de los caballos y entonces el marido se queda atrás un poco para salvar a todo el pueblo. Y entonces fallece. Y entonces a raíz de ese momento se genera una vela, le llama el milagro, que hace que la familia de esta abuela, todos los hijos que tiene, los nietos, etcétera, etcétera, todos los miembros de la familia tengan un poder, ¿no? Entonces, pues uno tiene una super fuerza, otra chica puede escuchar todo a un montón de distancia, otra persona puede transformarse en cualquier persona que quiera, etcétera, ¿no? Y todos estos poderes, digamos, ayudan al pueblo en el que viven, pues a mejorar, a prosperar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final esta obsesión que tiene la abuela por mantener un poco ese estatus o esa idea que todo el mundo tiene de ellos le lleva a que no esté pendiente de las necesidades de cada uno de los individuos de la familia, ¿no? Hay una de las chicas que lo está pasando mal, ¿no? Y que no quiere enseñar eso porque la abuela le dieron este milagro, ¿no? Y no quería perderlo. Entonces, pues tenemos que hacer todos por mantener este nivel de no parecer como que no sufrimos con nada y que estamos todo bien y que hacemos todo bien, pero en realidad por dentro tenemos problemas que necesitamos solucionar. No lo estamos solucionando por mantener esta fachada, ¿no? Y entonces eso, que la abuela admite al final con la protagonista, le dice que tenía tanto miedo de perderlo porque había sufrido una situación tan mala, uh-huh, que al final estaba perdiendo de vista para qué se le dio ese milagro, ¿no? Que también en parte es para mantener a la familia, para que todo el mundo esté bien, sí, que eso a su vez ayuda al resto del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estaba poniendo por delante esos milagros al bienestar de la familia. Bueno, y entonces es un momento muy bonito hacia el final cuando se les ha destruido la casa y demás por esta obsesión de la abuela, uh-huh, que ella es capaz de comunicar y de sacar hacia afuera este pensamiento.
Sí.
Tiene una conversación con la protagonista y la protagonista le dice: gracias a esto que me has contado, por fin soy capaz de ver lo que te pasó, soy capaz de ver cómo lo perdiste todo, soy capaz de ver el sacrificio de lo que has hecho y la vida que nos has dado a todos, sí, y soy capaz de verte, uh-huh, ¿no? Y me mola mucho esta escena y la película en general porque hablan de la empatía, hablan de la familia y hablan de un tema que a mí me encanta, que es la comunicación.
Uh-huh.
Que muchas veces la resolución de los problemas que tenemos es muy sencilla y es decirlo.
Total.
Es muy sencilla y a la vez muy complicada.
Sí.
Y me parece que en esta película lo muestra muy bien porque es ese momento de... Y muchas veces esta comunicación nace cuando estamos en las situaciones más complicadas.
Uh-huh.
O estamos en mayor límite, es cuando decimos... Pues lo típico de que una persona está mal y es cuando dice te quiero, ¿no? En vez de decirlo antes, cuando estaba bien, yeah, todos total. Estos momentos...
Uh-huh.
Y para mí esta película refleja un poco eso, ¿no? Esa idea de gracias a que se comunican, uh-huh, que se haya al final y que haya pasado algo malo, es cuando se entienden mutuamente.
Yeah.
Y entienden las cosas que ha hecho una persona bien, las cosas que ha hecho mal, la otra persona bien y las cosas que ha hecho mal,
uh-huh,
y se entienden. Y gracias, uh-huh, a ese entendimiento consiguen reconstruir todo. Familia, la casa, el pueblo esté contento, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, me parece un buen ejemplo, ¿no? De esa unión de la familia, de darte cuenta de que no solo es el objetivo que tú tengas, sino también las personas que hay a tu alrededor, de que cada uno tiene sus propios problemas y hay que saber lidiar con ellos para que saquen lo mejor de sí mismos.
Uh-huh.
Y también esa idea de empatizar con los demás a través de la comunicación, de entendernos.
Uh-huh.
Yo creo que muchas veces eso, o sea, y a mí me ha pasado, ¿no? Cuando he tenido algún problema y tengo una discusión con alguien y hay como unos roces, uh-huh, no hay nada como decirlo.
Uh-huh.
Ser honesto y decirlo,
uh-huh,
que va a ayudar un montón a que ese problema se solucione.
Sí, sí, totalmente. La verdad que esta película, por cómo la has desarrollado, increíble, ¿eh? O sea, la verdad que has tocado temas muy importantes, tanto a nivel de eso, pilares básicos de la comunicación con, uh-huh, tus seres queridos, la comprensión, ¿no? Porque, uh-huh, hay veces que tú te puedes expresar, pero tú a veces te puedes no sentir escuchado, comprendido, ¿no?
Y que además que muchas veces como que queremos que el resto nos entienda.
Claro.
Yo el primero me ha pasado. Mm. Pero a veces necesitamos la sobrecomunicación, sobreexplicar, sí, sí, las cosas para que el resto nos entienda.
Claro, claro.
Y una vez que haces eso, desbloqueas algo
justo
que no tenías antes.
Eso es.
Y es súper importante. A mí lo de la comunicación es algo que viendo esta película me vino a la cabeza que es un valor que es importantísimo. Es
no, total, total.
Hablar. Hablarlo.
Pues sí, sí, la verdad que me da pena no haberla visto para este momento.
Se la he spoileado un poquito, pero bueno, merece la pena. A mí me gusta.
No, la verdad que me ha gustado tu interpretación y me motiva más a verla lo antes posible porque sí que al final son cosas que yo también siento que en mi persona pues flaquean. O sea, al final todo el mundo tiene cosas que ir puliendo en la vida.
Sí.
Y bueno, yo también tengo esa parte de comunicación, de expresar de forma asertiva, tranquilamente, y de, bueno, de llegar a una, eso, de una comprensión mutua y de forma eso, de no tener que llegar a esos picos extremos de estrés, ¿no? Y todo eso, de oye, vamos a lidiar el tema poquito a poco.
Sí, que es lo típico eso, que lo que ves muchas películas y luego es la realidad de una persona que está en una cama en el hospital, que lo está pasando mal, que parece que está a punto, sí, de morir y es cuando dice... El te quiero, te dice o dice las cosas que no se ha atrevido a decir, porque al final es muchas veces es atreverse a decir algo.
Uh-huh.
Y cuando lo haces es cuando realmente pues eso desbloqueas algo que merece mucho la pena.
Sí, sí. Jolín, ¿eh? Después de este último apartado lo estás abarcando de una manera que difícil ya aportar aquí algo más.
Seguro que lo haces.
Bueno, a ver. Yo voy a aportarlo a lo mejor pensando más en que esta película en la banda sonora participa Phil Collins.
Ya está, me has ganado.
Ya está.
Hasta aquí el programa de hoy.
A ver, pero vamos, que de familia, empatía, bueno, y tratando de hacer así cuál de todas las que había pensado era como la más apropiada, me salía Hermano Oso. Al final es una situación en esta película en la que, bueno, pues hay una tribu, ¿no?, en las montañas, y hay una familia de tres hermanos. En esta tribu como que cada uno tiene su animal espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues justo este chico, el protagonista, le toca el oso, que representa el amor, ¿no?, y demás. Y bueno, pues justo, ¿qué pasa? Que, bueno, por una rabieta entre ellos, pues uno escapa y tal, y de repente pues se ve acometido por un oso, y pues el hermano mayor al final fallece por ese momento, y luego este protagonista va en búsqueda del oso para vengarse, pero consigue vengarse. Pero ¿qué pasa? Que al final, por un ritual así como con auroras boreales, ahí todo súper ahí mágico.
Con la música.
Sí. Ahí pues este protagonista acaba metiéndose en el cuerpo del oso, ¿no? De esta manera, pues yo creo que esta película abarca muy bien el tema de la empatía, ¿no? Tanto, bueno, de ahora que está a cargo del niño que tenía este oso. Pues como, pues mira, yo he sido el que ha matado a tu madre en este caso, uh-huh. Y ahora pues yo ahí ahora en su cuerpo, pues ahora te ayudo y te hago compañía y te ayudo a crecer. Y a la vez un poco esa comprensión a nivel de familia, ¿no? Porque luego hay un momento que el hermano de los tres hermanos, pues uno que el mayor había fallecido, el mediano es en este caso, el mediano pues va en búsqueda del pequeño que se había ido allí. Y como ve que pensaba que había muerto, pues también va en búsqueda del oso también. Y cuando ve esa situación de que ve el oso y este hermano no sabe identificar que es su hermano en el cuerpo del oso, pues ve como esa ira, ¿no? Y comprende ahí esa situación de venganza. Que bueno, que en verdad luego es que es eso, la venganza no lleva a ningún lado. No te va a aportar tranquilidad, no te va a aportar... Bueno, esto es algo que cada uno llevará a su manera, con varios amigos hablando de estas cosas, de conceptos de venganza y de saber ir un paso más allá, ¿no? Y de decir, oye, en algún momento hay que cortar este hilo de venganza, ¿no? Para buscar un poco paz mundial, ¿no? Pues como que yo creo que da pie a entenderse un poco, ¿no? Con este ejemplo de esta película. Y bueno, pues bueno, luego destacar lo de Phil Collins, ¿no? I'm on my way. Y bueno.
Es que, tío, me has hablado, me has mencionado, no lo has hecho con todas, pero me has mencionado esta película antes de que empezáramos y ya como que me ha generado algo dentro de mí. Y ahora mientras lo estabas contando, tío, es como volver otra vez a esas cosas que viviste en la infancia. Y es que es total, tío. Yo de todo me acuerdo de eso, del momento cuando ve desde el punto de vista del oso esa cara de venganza, sí, que tiene la persona.
Sí.
Me parece brutal. Esa escena, además que me acuerdo perfectamente de la escena en concreto. Y es que es total, tío. O sea, al final todo nace, es que al final todo está relacionado a todo lo que estamos diciendo. Y todo nace eso. Todo este tipo de disputas, todo este tipo de problemas, de relaciones, de enfados, todo esto viene dado de esa falta de empatía que nace de no entender al otro.
Uh-huh.
Es así.
Y de dejarse llevar eso por también los sentimientos malos que te vienen en el momento.
Efectivamente, lo de la venganza, que es muy complicado dar ese paso. La primera opción que se te presenta es lo de venganza.
Sí.
Y es muy muy difícil, uh-huh, pasar de ello y ir al siguiente punto, que es lo de vale, vamos. Total. A lo que acabas de decir, ¿no?
Como mantener serenidad y decir, esto no me lleva a ningún lado, aunque es lo primero que te sale. En plan, con, bueno, pues situaciones diarias, pues yo qué sé, que alguien haya matado a un familiar tuyo, a un ser querido tuyo. O no situaciones imaginar, ahora, pero... por ejemplo, con el tema de violaciones y agresiones sexuales que está sucediendo. Que son situaciones que uno dice, bueno, pues a lo mejor me encuentro al que lo ha hecho y se me va a la cabeza y lo mato. Y no sé qué, es como, a ver, como, ¿qué aporta eso? ¿Qué retroalimenta esto?
Y hay una cosa que hace, pienso mucho últimamente, que es lo de, creo que, o sea, no funciona el solucionar algo que está mal haciendo otra cosa que está mal.
Total.
Yo creo que eso va muy de la mano, en el sentido de que Y es muy complicado, ¿eh? Nunca me he visto la situación de eso, de que le haya pasado a alguien de mi familia una violación o lo que sea y de repente encontrarme delante de la persona que lo ha hecho. Yeah. Son situaciones extremas que yo afortunadamente pues no he vivido, ¿no? Pero es muy complicado el hecho de saber ir, ver más allá, ¿no? Y de saber que por mucho que, pues eso, si de repente te vengas, pues vale, bien. No te va ni a dar nada a ti, te vas a sentir luego peor, creo yo, ¿eh? ¿No? Yo he extrapolado a mis cosas que he vivido yo, ¿no? Más a pequeña escala. Y es muy complicado pensar en ese más allá, pero al final es eso, es lo de... Esta idea para mí es muy importante, de no combates las cosas malas haciendo otra cosa mala.
Total. Y bueno, al final uno no sabe cómo reaccionará en esa situación hasta que se encuentre en ella. Pero lo importante es mantener una buena base teórica y tratar de, pues en las situaciones que veas en tu día a día, aunque sea, bueno, situaciones básicas, pero poner un poco en práctica eso, ¿no? Sí. Es lo difícil, mantener esa constancia y esa serenidad y todo.
Que se consiga a base de entrenarlo también, ¿eh? Total, al final es en el día a día. Al final es entrenarlo y es eso, no en situaciones tan extremas, pero a lo mejor en lo que sea, en plan, en te enfadas con alguien por algo, pues en vez de soltarle una contestación, pensar más allá, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar esto de otra manera? Al final es un campo un poquito más pequeño, pero que es un entrenamiento diario que tú haces para luego, si se te pone delante una situación más grande de delante, pues saber cómo afrontarla, ¿no?
Sí, totalmente. Pues sí, la verdad que hablando esto de la venganza me ha gustado porque puede dar pie a otro capítulo muy interesante, la verdad. Porque eso, al final, por ejemplo, hablando de los thrillers coreanos, hay películas muy clásicas top de venganza, que tratan el concepto de venganza ahí. Y luego eso, animación también, por ejemplo, esto, yo me sale lo primero Naruto así de fricadas. Pero bueno, hay un hilo en Naruto que habla mucho de esto y que al final es la base de, o sea, es la base de la serie, yo creo, desde mi punto de vista, de dejarse llevar por esa espiral de venganza, ¿no? Como que ha habido un mal inicial que ha creado una espiral ahí que, pues, al final, pues uno se venga por este se venga por este se venga por este, y al final todo el mundo, pues...
Y se va formando algo cada vez más grande, cada vez más grande.
Y de repente está todo el mundo ahí en guerras y cosas.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues sí, me ha gustado esta forma de concluir.
Sí, ha estado bien, la verdad es que sí.
Bueno, hasta aquí, bueno, el capítulo de hoy con esta valoración de a nivel de películas de animación o infantiles, hablando, bueno, de los valores que nos transmiten en ciertas áreas, como pueden ser eso, han sido miedos, sueños, filosofía, medio ambiente, familia, empatía, pero bueno, y luego hablando de estos temas, cuando los hemos ido desarrollando, pues se ven que están muy conectados todos y que también abarcan otros muchos temas que no hemos especificado aquí 100%, pero que también se abarcan, ¿no?, en estas películas.
Sí.
Y la verdad que muy me ha gustado mucho.
Está muy bueno, la verdad que sí.
Ha sido un muy buen rato.
Sí.
Nos hemos echado unas buenas risas aquí juntos. Y bueno, en capítulos siguientes estaremos aquí juntos también desarrollando otros tipos de temáticas, ¿no? Desarrollaremos, por ejemplo, habíamos hablado de bandas sonoras que nos gustan mucho también.
La música, además, de lo que hemos hablado también antes, del poder que tiene la música.
Eso es. Entonces, bueno, eso como así, como a continuación. Pero bueno, que sí
Pokémon,
que...
Pokémon. To be continued.
¿Qué Pokémon es este? No, pero sí que... Bueno, al final el cine como que da ese pie a poder desarrollar tantos temas, ¿no? Como séptimo arte que es. Y poder desarrollar estos temas, tanto eso. Primero empezando con algo más didáctico y más cercano a todo el mundo. Y que bueno, que muchas veces se ponen las películas de dibujos como para niños, pero eso, acabamos de ver que no. Muchos adultos también deberían verlas. Entonces, bueno, y bueno, ver cómo se puede abarcar tanto desde la animación como, bueno, pues ya iremos viendo más adelante en otros temas.
Obviamente, muchas ganas. Muchas gracias de haberme invitado.
Nada, hombre, gracias a ti por venir.
Está muy guay.
Hay que decir gracias, Javier.
Hay que decir gracias, muchas gracias.
Gracias.
No, pues muchas gracias por venir. De verdad que también sacar un hueco cada vez es más difícil. Y muy agradecido de que estés aquí, de que también lo estés pasando bien y te guste.
Un placer, igualmente.
Y nada, pues ya nos iremos viendo por aquí.
Efectivamente.
Bueno, saludos.